La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con la conducción de Sebastián Trocero y Alejandra Piaggi. Una verdad muchas veces soslayada y olvidada. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular. Sí, cultura, cultura lechera. Ya me habían puesto otro sonido de fondo, ¿no? A ver qué me estabas poniendo de música. Había otro sonido aparte de este, recientemente. Búscame un tema musical, por las dudas. Búscame algún tema musical, Cami, porque yo percibí un pequeño sonido. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. La lechería tiene su cultura. Las economías regionales tienen su cultura. La lechería es educación. Y por eso que la lechería también tiene un concepto que es a nivel federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y tiene sus puntos de vista. Y es lo que analizamos todos los viernes a partir de las 16. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura, Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y como siempre te digo, si no, a través de Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android, iPhone, nosotros lo que estamos es presente. Por eso que te digo la hora, porque desde cualquier ciudad del mundo nos puedes estar sintonizando. Siendo las 16 horas, 7 minutos y 5 segundos, aquí estamos haciendo una temperatura que no vamos a llegar a la máxima pronosticada para el día de hoy, que estaba en los 29 grados. En estos momentos está haciendo 25 grados 8 y te digo que hay un vientito fresco hermoso, muy pero muy lindo, así que a la noche se va a sentir más todavía porque ya comienza a bajar el sol en unas horas. Y con todo esto, lo que te quiero decir es que tengas en cuenta que mañana dan una máxima de 33 y se está hablando de 35 grados. Eso sí, querés disfrutar un poquito el día de hoy porque mañana va a estar muy pero muy caluroso. El Servicio Meteorológico Nacional lo anuncia. Es más, se tiene mucho miedo justamente a los cortes vinculados con la luz a las 16 horas, que sería algo fantástico que ocurriese justamente por las altas temperaturas que se dan para el día de mañana. El día de mañana hay una máxima pronosticada en 33, pero puede ser de 35 grados. Por eso, la mínima de 21, la máxima de 33, el domingo exactamente igual, el lunes muy parecido, 23 y 32, y así sucesivamente vamos a estar en una semana semana en donde van a estar rondando. Las mínimas, los 22, los 23, y las máximas van a estar en los 30, 31, 32 grados aproximadamente. Por consiguiente, estamos en plena primavera, ya ingresando en el verano. Y aquí estamos, soy con mi co-conductor ya ahora, yo soy Alejandra Piaggi, y lo único que deseo es acompañarte hasta las 17, haciendo cultura lechera. Y llega el momento de él. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Vamos a decir que también fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, y a su vez insiste en un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales. Por eso hacemos cultura lechera. Y por eso lo hago con mi mago, el único que está todos los días del año, el único Melchor que no viene solo el 6 de enero. Él es Juan Melchor Trocero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juanchi?
Buenas tardes, Piaggi. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va a usted, Trocero? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios. Envidiándote por la temperatura que tenés ahí, porque nosotros en Córdoba estamos en 37 grados, ¿no?
Bueno, pero no me envidies mucho porque dura menos de 24 horas. Mañana dan una temperatura de 33, pero hay mucha probabilidad 35, 36 de sensación térmica. Así que nos va a durar un día. ¿Vieron que cuando ustedes tienen lluvia el jueves o el viernes, nosotros la tenemos viernes o sábado? Bueno, estamos con esas 24 horas de diferencia, Juanchi.
Lamentablemente acá hace rato que no tenemos lluvia, que estamos, o sea, o las que tenemos son bastante escasas, y estamos deseando que llueva ya para que después llueva acá también.
Exactamente, exactamente.
Siempre nos tiran alguna migaja desde la capital.
Bien, bueno, hay algunas otras migajas, yo no sé si todo me sirve, me sonríe porque todo me sirve para preguntarle a Juanchi. No sé si es una migaja, creo que para algunos puede llegar a ser importante. ¿Viste que va a anunciar el superministro Sergio Massa un nuevo dólar soja parte 2? ¿Qué te parece, Juanchi?
Mira, yo te voy a decir que esa pregunta se la vamos a hacer al invitado que tenés hoy, que conoce el tema, y le vamos a agregar qué le parece.
Perdón, Trocero, usted cordobés me hizo un quiebre de cintura recién, me hizo un olé así de grande.
No quiero influir en la opinión que tenga el invitado de hoy.
Bien, muy qué bien, qué correcto, qué políticamente correcto, Trocero. Voy con el invitado, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Aparte, ya ahora, Fabián, te di unos segundos, ya sabes cuál es la primera de las preguntas. Eso estuvo bien. Él es productor lechero, director nacional de lechería, comprador de leche para dos industrias del sector, más de 25 años ligado a la lechería. Tengo el placer de contar con él, con el señor, que he visto una entrevista que le habían hecho en TN y que estaba Juanchi Trocero, estaba el invitado, y otro referente más estaba, que si no me equivoco era Roberto Sosín o alguien de los que salió con nosotros, Juanchi. Estamos con...
Sí, algunos pecados tenemos todos.
Sí, sí, pecados capitales. Muy bien, estamos con Fabián Lanza. Hola, Fabián, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, hola, Juanchi. Me reía lo que escuchaba. Coincido con Juanchi y buenas tardes a toda la audiencia.
Buenas tardes. Buenas tardes, y ahora te va a dar la bienvenida también Juanchi. Fabián, Juanchi.
Sí. Hola, Fabián, un gusto tenerte en el programa acá junto con Piaggi, que te vamos a utilizar todos los conceptos que vos tenés, el conocimiento que vos tenés, no solamente de lechería, sino porque has trotado el mundo, tanto en la lechería como en el resto de la actividad del campo, ¿no? Y también en el tema de las oleaginosas, y nos vas a poder poner al tanto porque yo te podría hacer un par de preguntas: ¿para quién sirve? ¿A quién beneficia? Bueno, pero vos nos vas a ir contando y después lo podemos ir charlando, ¿no?
¡Ay, cómo está Trocero hoy! ¡Brillante, Trocero! Los 37 grados lo están incendiando a Trocero. ¿Tiene? Muy bien.
Tienen suerte con 37, acá tenemos 40.
Claro. ¿Dónde estás vos, Fabi?
Yo en este momento exactamente estoy en Christoffersen, departamento General López, la punta del dedo gordo, digamos, de la bota de Santa Fe.
Ahí está, es decir,
más o menos una idea.
Es decir, Juanchi, no te quejes porque Fabián está peor con la temperatura.
Y estamos tan necesitados de agua como él.
Como que, todos, creo. Esto es a lo largo y a lo ancho del país. Fabián. Vamos a comenzar. Sí, ¿qué me decía Juanchi?
Permitime antes de entrar en el tema, permitime una cosa que no la podemos dejar pasar, porque este es un programa, su vez, de cultura lechera, un programa cultural.
Sí.
Y un programa de lo que pasa en la realidad. Y me tomo el atrevimiento de que quiero hacer un reconocimiento. Esta semana se murió Eve de Bonafini,
sí,
una gran referente de la lucha por la vida, fundamentalmente de los derechos humanos. Y quiero hacer un reconocimiento personal de mi parte, se pueden adherir.
Bien.
Porque creo que más allá de que pudiéramos estar de acuerdo en todas sus declaraciones, sí, o no, que por ahí no estaba de acuerdo, no me gustaba, sí tengo que hacer un reconocimiento a su vida.
Sí.
Porque te puedo agregar esto y con conocimiento de causa.
Sí.
A una madre que le desaparecen sus hijos, y a ella que le desaparecieron dos hijos, desaparecen, que no sabe dónde están, que no tienen dónde llevarle una flor, que no saben si están muertos, todavía tiene la angustia de cosas. Y te lo digo con conocimiento de causa, si me permitís.
Sí.
Para mi madre, que falleció hace 2 años, con 94 años,
sí,
ella del año 78 fue el día más triste de su vida, y siempre me lo dijo, el día que a mí me detuvo la dictadura militar. Por suerte yo zafé,
sí,
estoy y puedo seguir contando. Pero para una madre esa angustia debe ser terrible. Y después puede discrepar con lo que quiera, le pueden decir lo que quiera. Ahora, el respeto a su valentía, a seguir luchando, a entregarse, a defender los derechos, yo no le escuché jamás que quisiera matar a nadie.
Bien.
Y esto es la vida o la muerte. Entonces, con esto cumplo en hacerles un reconocimiento a la querida Eve de Bonafini.
Y yo quiero hacer extensiva las palabras de Juanchi y fundamentalmente nuestras condolencias a toda la familia. Ahora sí.
Lo mismo opino que Juanchi, porque es terrible perder un hijo. Imagínate perderlo y te fuiste a la tumba y nunca supiste qué pasó.
Sí.
Sumarle, o sea, al incendio sale nafta.
Es un calvario mayor.
Y una mujer desde la debilidad en ese momento, porque el poder estaba en otro lado,
sí,
fue muy valiente de su parte, y bueno, eso no se lo quita a nadie.
Y luchar también por los derechos de otros padres y de otros abuelos también. Luchar por los derechos de otros también fue muy importante.
No, por supuesto, solo no vas a ningún lado. Es muy difícil.
Exactamente, porque lo hizo por todos y por todas, y ese es un reconocimiento absolutamente merecido, porque también muchos padres pudieron encontrar a sus hijos, hijos que encontraron a sus padres e hijos que encontraron a sus abuelos y abuelas. Y ese es un reconocimiento que se va a tener siempre, más allá de todo y por todo.
Para mí después de Barranco, pero bueno.
Claro, más allá de todo, pero fue una luchadora en esos derechos.
Pero eso no se lo quita, ese reconocimiento no se lo quita a nadie.
Exactamente.
Y está en la historia.
Exactamente.
Así que,
bueno, sí. Fabián, ahora sí, vamos con el dólar soja, parte 2.
Dicho esto, ¿por qué qué opino yo del dólar soja? Evidente que el gobierno está teniendo una restricción, es la histórica restricción económica que tiene la Argentina, que es la falta de dólares.
Sí.
O si lo querés poner de otra manera, la política, Perón decía que la política que cuenta es la política externa. Entonces,
sí,
no nos hemos, creo que hace rato que hemos perdido el rumbo la Argentina. Yo te diría, del 76 para acá empezamos a perder el rumbo, a endeudarnos irresponsablemente, en una moneda que no manejamos, y es medio como que con algún altibajo, alguna digamos subida y mejoría, que es la que a mí, en el caso que yo más considero, es la que hizo Néstor.
Sí.
Porque nos quitó de encima al pueblo argentino en todo su conjunto, a todo el conjunto del pueblo argentino, también que juntó 80 mil millones de dólares.
Sí.
Porque le dijo a los muchachos, a un muerto no le cobran, y esto me consta personalmente, me transmitió muchas anécdotas personales Rafael Bielsa a mí, cuando fue canciller con Néstor, que fue el que lo acompañó a la gira a negociar con los bonistas japoneses, alemanes e italianos.
Fabián, ¿y cuál fue la anécdota que más te quedó con respecto a lo que te dijo Rafael?
Mirá, quizá la más impactante de fondo es esa. Después hubo otra de forma, pero no creo que sea, no vale al caso. Considero que no considero prudente hacerlo público.
Bien.
Porque son pequeñeces de internas del Partido Justicialista de Santa Fe que no le interesa al resto de los argentinos.
Bien, ahora, clarísimo.
La deuda externa es abarcativo a todos los argentinos.
Bien.
Y fue cuando Néstor le dice a Lavagna, tómatela porque vos ya estás entongado con los bancos. Así que vamos a hablar en criollo.
Bien.
Pero bueno, hay que ver, volviendo a la pregunta, estamos yendo al...
No, está bien.
No estamos yendo fuera del punto, porque aparte me imagino, a ver esto, ustedes están en Capital y tienen un FM, o es AM, creo que es FM.
FM,
por lo tanto, alcance.
¿Fabián?
Sí.
Permitime una cosa, yo porque no lo tengo claro, ya que vos dijiste que la radio está en la capital, ¿sí? ¿Dónde está Piaggi la radio? Porque Fabián conoce más Buenos Aires que yo, y
nosotros
así
estamos en Guido, entre Montevideo y Parera, es decir, una cuadra, siempre lo visualizamos porque estamos a una cuadra de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Perfecto.
Yo te iba a pedir una referencia de alguien conocido por ahí, mira vos.
Sí, aquí estamos nosotros, yo estoy cita aquí.
Por lo tanto, el público, el oyente, fundamentalmente, salvo que lo tengan repetidora, no lo sé si tienen o no, en desparramada en el interior,
sí.
Es fundamentalmente urbano.
Capital y 90 kilómetros, Capital y 90 kilómetros alrededores por dial, pero después tenemos cobertura mucho por dos servidores a nivel internacional, dos servidores, porque nos escuchan a nivel mundial.
Ah, fantástico, fantástico. Por lo tanto, es muy amplio el
amplísimo
espectro del público oyente.
Sí.
Lo que te decía, que hay que ver, evidentemente esto obedece a una necesidad imperativa de hacerse de dólares para llevar adelante el programa económico, que
exacto,
nos guste o no nos guste, el programa económico es el programa de la hoja de ruta que trazó el Fondo Monetario.
Exacto.
Nos guste o no nos guste. Que no fue este gobierno el que nos ha llevado ahí. Convengamos también puntualizar eso.
Sí.
Dicho esto, hay que ver si los exportadores convalidan este dólar soja. O sea, hoy la soja te está cotizando 417, 420 dólares.
Sí.
Están los corrillos, son de... que va a ser un dólar de 225 pesos.
Sí, exactamente. Desde este lunes sería hasta el 31 de diciembre.
Del 1 al 31. A mí esa cuenta me da 95 mil pesos la tonelada de soja. Y para hacerla más sencilla, si fueran 400 dólares, te mochen los exportadores 20 dólares. Porque de ahora voy a tratar de dilucidar por qué, pero esto es un poco de información y un poco de intuición.
Sí.
De experiencia de estar vinculado al sector agropecuario y al granario.
Sí.
Que te digan $400 por 2.25 da 90 mil pesos.
Sí.
Yo no creo que eso suceda. Ya en este momento, con el dólar actual de 100, creo que hoy hizo 165.8 el dólar divisa.
Exacto.
Que ese es el que, con el que se liquida la soja. Hay gente que está pagando 72 mil pesos, que más o menos es la cuenta, y hay un pelotón de empresas que son las más importantes, las que hacen el mercado, que te ofrecen 61. Yo nunca vi esto en 30 años de comercio de cereales, ¿viste? Nunca lo vi esto así. Y eso hace, y encima declaran esa operación, la declaran. No, yo ahí no sé a quién le estarán comprando, o si serán autocompras para declarar la posición, de manera tal que te aparece la pizarra hasta hace unos días atrás en 64. Mm. 65, entonces vos tenías gente que pagaba 70, otro 61, y te parecía la pizarra 64, 65.
Sí.
Eso genera al interno del sector agropecuario, genera un despelote fenomenal con el pago de alquileres.
Exacto.
Hay gente que dice, no, yo firmé el contrato, me tendré que pagar por la pizarra, pero no, yo donde tengo entregado el cereal, que normalmente no son tantas opciones por zona.
Sí.
A mí me están pagando 61 y tiene que sobrevender soja para vender más soja para cubrir el alquiler, o para cubrir, qué sé yo, anticipos de ganancia. Ahora viene fin de año, ganancia persona física.
Sí.
¿Entendés?
Ahora, Fabián, ¿cómo se cambia esta situación?
Sí, pero yo creo que hay atrás, hay un marco geopolítico importante. Porque si vos te pones a ver quiénes son las que ofrecen 72, o casualidad es Costco,
claro,
que son los chinos, y lo que era Glencore, le dicen, creo que es Viterra se llamaba.
Sí.
Que está la gente de Renova, están los chinos ahí. Del otro lado, vos tenés Cargill, Dreyfus, Bunge, las grandes. ADM venía operando y se congeló, se retiró. AGD sigue esa tónica, AGD lo sigue a Bunge, de hecho son socios en Terminal 6. Entonces vos ves ahí, de alguna manera, la pelea China-Estados Unidos, de alguna manera, cola acá, baja acá.
Sí, se hace presente.
Se hace presente. Y a mí me sorprendió un poco también el hecho de que, yo no sé si estaba muy en agenda, o oficialmente, el tema de... del mangazo, vamos a hablar en criollo, que le hace Alberto a Xi Jinping, y Xi Jinping puso la mano en el bolsillo, toma 5.000 palos,
sí,
pero no en dólares, hagámoslo entre yuan y peso.
Claro.
Con lo cual, de alguna manera, si lo hacemos entre yuan y peso, y la balanza comercial nuestra es deficitaria con China, nosotros importamos de China más de lo que exportamos, te la da para vos seguir importándole mercadería.
Claro.
Ahora te liberó 5.000 palos a vos acá.
Claro, para eso, para seguir el circuito. Claro.
Te liberó 5.000 millones de dólares. Y un poco ahí, si doy dos saltos en el aire para adelante, acá lo que está en juego es la hegemonía del dólar en el mundo. Eso es lo que está en la picota. Como moneda de intercambio comercial y de reserva de valor, ya que los muchachos han empezado a emitir sin respaldo de una manera muy fuerte, los muchachos del norte, digo.
Sí, sí.
Y todo, yo no quiero hacer un juicio de valor si está bien, si está mal. Yo estoy describiendo datos de la realidad y hago en función de esos datos una interpretación determinada.
Bien, clarísima.
No estoy diciendo si está bien, si está mal, si son malos, si son buenos, si son... Normalmente los imperios siempre tratan de echarle el poncho a los sus.
Buscan agua para su molino, obviamente.
Pero, pues,
obviamente.
En eso hay que ser inteligente y bueno. Y en eso, a ver, nunca le han dejado tampoco a la Argentina armar un plan de negocio y siempre se han ocupado con ayuda interna, ya lo decía Irigoyen, no tengo tanto miedo de lo que me vienen a comprar de afuera como lo que me quieren vender.
Exactamente.
Es una historia de la Argentina, una historia de entrega y de saqueo. No puede ser que el país que tenemos, con las riquezas naturales que tenemos, tengamos este nivel de subdesarrollo y de pobreza y de Y cada vez veo una Argentina en a dos velocidades, que es muy preocupante. Acá hay chicos que tienen una capacidad fenomenal para jugar, ¿no? En primera, en recontra primera, con el tema digital, sí, y trabajando de Argentina a distancia. Sí. Bueno, y después tenés gente que vive a 10 minutos de cualquier centro urbano, o de 5 o 10 minutos, sí, que vive alguna persona, yo te digo casi que, no te digo que vive en la edad del bronce, pero casi. Sí. ¿Y cómo compatibilizar esa sociedad de una que va en un avión supersónico y otra que va en una carreta? Sí. Bueno,
todo está muy polarizado. Sí.
Esa diferencia de velocidad, bueno, tenés que tener una polea reductora en el medio que haga la transmisión, que sea gigantesca. Ahí es donde entra el rol del Estado.
Sí, Juanchi, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta?
¿Fabián? No tiene nada que ver con lo que hablamos hasta ahora, perdóname. Pero
no,
bueno,
todo fantástico. No, Juanchi, te quiero hacer una pregunta, pero guarda, ¿te puedo hacer una pregunta, Juanchi, que no tiene que ver con esto? Sí. Es personal. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Fabián. Sí. Siempre ha sido este personaje, porque aparte de que se nota una persona fantástica, es un personaje porque va al llano, porque es directo, porque es sencillo, y a su vez se le percibe esa economía regional. ¿Siempre fue así, Juanchi?
Por eso es amigo mío y compañero a su vez. Ahí si no, está. A lo mejor...
Ahí está.
Yo nos quería viendo un montón.
Te voy a decir otra cosa, pero que no escuchen los oyentes, porque sí, puede servir para que me hagan un juicio en el INADI. A Fabián le decimos negro, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, él te dijo que estaba 40 grados, 41, sí, ahí donde está. Y bueno, claro, yo te iba a decir, ellos están acostumbrados con su color de piel.
Te comprendo, estuviste muy bien.
Pero que me guarde. Pero bueno, ahora ya te contesté, Piazzi.
Sí,
déjame que le haga una pregunta a Fabián. ¿Cómo se congenia, Fabián, en tu relato, cuando hay mucho discurso que dice que en el país producimos alimentos para 400 millones de habitantes y, como vos bien lo describías, tenemos, no, vamos a poner un número, un 20%, 25% y me estoy quedando corto a lo mejor, de individuos, de habitantes, de seres humanos, que les cuesta llegar a ese alimento, llegar a algo de todo ese alimento, ¿no? ¿Cómo se contradice? O sea, Fabián, lo estaba describiendo, que somos un país de saqueo, que ha sido un país saqueado. La vuelta del ligado fue la semana pasada también, y era parte, sí, de los saqueadores.
Exacto.
¿No?
Bueno, así que, bueno.
Fabián, ¿cómo se puede congeniar esta situación?
A ver, la explicación está en el precio. Hacemos alimento para 400 millones de habitantes, pero que los tipos ganen $1,000 en promedio por mes, claro, digamos. O al menos 500, 600, independientemente, porque hay veces que uno lo usa los dólares y todo depende del poder de capacidad de compra del salario, porque una vez a vos con $500 en China vivís mucho mejor que con 1.500 en Estados Unidos, por decir.
Sí.
El tema es la capacidad de adquisición del poder de compra del salario.
Claro, el tema es cómo se equipara el salario con la inflación.
Exacto. Siempre corrió de atrás, toda la vida. Y ese es el ajuste silencioso.
Ya lo decía, ¿no?
Sí, bueno, normalmente los que tienen el sabor para distribuir no lo quieren perder, y muchas veces entregan el país en función, porque ponen por delante, me quedo yo con el sabor, pero es un sabor de cabeza ratón, y no.
Sí.
¿Entendés? Tendría que tener, te digo más, la generación del 80, la vieja oligarquía, al menos tenía, yo creo que tenía al menos un proyecto nacional. Esta de ahora no, ni siquiera tiene un proyecto nacional, está completamente extranjerizada.
Los conservadores en Argentina tenían un proyecto nacional.
Pero era nacional al fin, ojo.
Los neoliberales ahora, mira vos, cómo andan.
Así que yo pienso que ahí se ha retrocedido un paso. Lo que pasa es que no es una sola, no es algo privativo solamente de la Argentina, ¿viste? El concepto de Estado-Nación, el globalismo, la Agenda 2030, el Foro de Davos, sí, lo pone en jaque, ¿viste? Lo pone en jaque.
Sí.
Y bueno, ahí digamos.
Lo que pasa es que en el mundo lo que se asustan, digamos, por lo que es un año, nosotros lo tenemos en un mes de inflación.
Sí, a ver, nosotros creo que somos un gran laboratorio social.
Claro.
Porque, a ver, yo te voy a usar un término que es doctrinario, digamos. Yo le digo el régimen, que es el régimen financiero internacional.
Sí.
Y el régimen ha estado de aprieta. ¿Hasta cuándo aprieta? Hasta que la gente sale a la calle.
Exactamente.
Y rompe todo. Entonces, porque en ese punto ellos tampoco, ahí aflojan las hinchas, porque tampoco les conviene que le prendan fuego a las empresas de ellos. Pero
ahora, ¿no es también responsabilidad, Fabián, del que se deja apretar?
Sí, pero no le pida a la gente de abajo lo que la cabeza no, a la gente de abajo lo que la cabeza.
No, lo digo por la dirigencia política, porque a nosotros tenemos el ajuste.
No solo política, porque mira, con el tema, si hay algo que aprendí en las negociaciones con el tema de la leche, y yendo bien lo decía Juanchi, lo escuché en el reportaje de la semana pasada, que las cuestiones se deciden en el Ministerio de Economía, no en el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura está para otra cosa.
Sí.
Y yo vi que, a ver, en una reunión, no me olvido más, estaba Felisa Micheli y enfrente, yo lo tenía enfrente mío, Pascual Mastelone.
Sí.
Yo lo miraba a Mastelone, grande, ya estaba el hombre, muy grande. Y yo lo miraba y digo, ¿cuántas batallas tendrá este viejo arriba el lomo? ¿Y cuántos ministros de Economía han pasado? ¿Entendés? Y el poder lo tiene el tipo, ¿no? Vos que sos funcionario un rato, 4 años, no, en el mejor de los casos. Te diría, en eso, un superviviente, y ahí demuestra un poco la capacidad que tenía, malo, bien, con su forma, era Guillermo, 9 años aguantó. O sea, y muchas cosas las que hizo son contrafácticas, el tema del resultado. Porque te dice, no, el tipo apretaba acá, esto, lo otro, y bueno, y la inflación igual estaba en el 8, el 8 anual, el 9 anual, qué sé yo. Y si no hacía eso, se le iba al 8 mensual, si le bajaba la rienda, ¿viste? Y eso es saber ejercitar el poder desde el lado del Estado. ¿Qué es lo único que tiene el Estado? Es la tranquera de la aduana, otra no tiene. La verdad, otra no tiene. Y desgraciadamente somos un mercado muy chico, en cualquier rubro, pero cualquiera, ¿eh? Se juntan 3 o 4 tipos y le ponen el precio al cemento. 3 o 4, a veces 2 o 1. Al cemento, a la chapa, a los alimentos procesados, digamos, que son los que uno adquiere en un 70% que te ocupan la góndola.
Sí.
Entonces vos tenés alimento, construcción, hierro, qué sé yo, hasta digo más plástico, el tema del envase,
sí.
No hay enseguida ese, y eso es todo eso genera inflación. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice el empresariado al Estado? Y yo no voy a dejar que vos le dé a la máquina que con eso vos hacés, yo voy por ese pedazo que vos hacés y te disputo poder. Y es una realidad esa. Pero es más viejo que el tango. Esto es más viejo que el tango de la cumpacita. Y le dan para adelante y le dan, porque el político tampoco tiene ganas de salir. No sabe que no le da el vuelo para salir a decir mal. O sea, ya, a ver, no aguantó Churchill cuando, a ver, ganó una guerra, le ganó a los alemanes. Y sangre, sudor y lágrima, el pueblo inglés se lo fumó una sola vez. Cuando terminó la guerra, dijo, viene el viejo este que no hace París. Tal vez la miércoles.
Bueno, pero si pensamos así, no tenemos salida.
Pero bueno, un poco eso también es la condición humana. Y las cosas van y vienen, y un país que aguanta, digamos, otros países saltan en el aire 1000 veces antes.
Eso es verdad.
Por ejemplo, la primavera árabe, lo que derivó la crisis en Egipto con el trigo, que no me acuerdo qué año, que hubo una sequía espantosa en Rusia, Y obviamente los rusos, con muy buen criterio, primero está el pueblo ruso. Cierro la exportación, el trigo, el pan va para el pueblo ruso, sí. Número uno, no va a ir para los otros.
Sí.
Entonces se cerraron las exportaciones, los principales países, de uno de los principales jugadores, y Ucrania también creo estaba metido también en el baile. El trigo de $120 voló a 250, sí. La base alimentaria de los egipcianos, sí. Digamos, el trigo, de hecho el trigo es originario del Nilo,
sí, la planta. Exacto.
Su base, y bueno, cuando hubo, no había plata que alcanzara para importar porque no había,
claro,
trigo. Saltó en el aire, creo que era Hosni Mubarak, si no me equivoco, el presidente en ese momento, y vino la revolución de color, la primavera árabe, que duró lo que duró, todo lo que duran todas las revoluciones de color.
Pero Fabián, entonces lo que tenemos que esperar es que salte todo por los aires o que la gente salga a la calle.
Bueno, ahí está la capacidad de maniobra del gobierno de tragarse sapo, que digamos, bueno muchachos, llegamos al final de la vía, nos guste o no, tenemos que seguir la hoja de ruta que plantea Massa, que la que plantea Sergio Massa, y en esto, viste, el peronismo tiene esa versatilidad que le dice, bueno muchachos, si viene peor que nosotros, si no, entonces
claro.
No te creas que no lo entiende el pueblo, no subvaloremos al pueblo,
no, es verdad.
Pueblo argentino, guarda que esto lo está viendo, lo está midiendo. Y por otra parte, tenés el chino que te dice, estás en la mala, toma 5.000, tomate esta ficha, jugate, y después venime a hablar. ¿A qué te crees que vino la del Comando Sur acá a hablar con Cristina? ¿Entendés? No quiero que... La hidrovía la quiero yo.
Sí.
Fabián.
Sí, Juanchi.
Sí, Juanchi.
No, así te dejo tomar aire. Tomás aire. Vos, te quiero hacer una acotación a lo que vos decías, a la pregunta también de Alejandra. O sea, acá hay que creer en la política que están condicionadas, vos lo dijiste al principio, por el programa con el Fondo Monetario Internacional, porque acá no hay que olvidarnos que acá nos endeudaron tremendamente en los últimos 4 años del gobierno anterior, y esto, lo que nos endeudaron, ahora no quieren dar la receta a este gobierno de cómo hacer para pagar, cuando ellos sabían que no lo iba, era impagable la forma y todo. Pero se paga, ya lo hizo Néstor en algún momento, con decisiones políticas, era lo que vos decías. Si vos no manejas el comercio exterior, si no manejas el comercio exterior fundamentalmente de grano, y el comercio interior a su vez lo regulás de alguna manera con política cierta, es muy difícil ordenar la cosa, porque vos lo dijiste muy claro. Acá hay 20 familias que manejan, que son las poderosas, sí, y que el poder lo tienen ellos, y pasan por otro lado. Vos te podés sentar en la misma mesa, pero vos te fuiste y ellos siguen,
exacto,
quedando, ¿no? Eso lo conocemos perfectamente.
Así es.
Y máximo en el interior. Ligado a esto, te quiero hacer una pregunta, Fabián, relacionada con esto. ¿Qué porcentaje de productores individuales, ¿no?, crees vos que se benefician con el dólar, llamado dólar soja, o con el reacondicionamiento en el valor del dólar soja? ¿Qué porcentaje de productores? ¿Solo se benefician los grandes exportadores, las 5, 6 o 7 grandes exportadores que hay?
Dólar soja parte 2 sería, episodio 2, porque es como una película. Sí, sí.
Se beneficiaron antes y se van a beneficiar ahora.
Mira, los exportadores seguramente este gap que hacen se echan al bolso porque ellos a la mercadería la venden a $500, se dan vuelta y la venden a $500, no es que no la venden a $500.
Sí.
Entonces, sí, ese gap se lo meten al bolsillo. Ellos. Lo que sí, a mí lo que más me preocupa es que te mandan una señal al productor: no venda. Mira, te tengo que pagar 90 y te voy a dar 60. ¿Qué hace el green? El que llegó hasta esta altura con la soja en el lomo. Que sí. Soja, digamos, ya hizo poco. Ya ahí el universo se achicó. contestando la pregunta de Juanchi, la verdad no tengo un número, me sería la verdad pero que son pocos, eso no es una
pero al final terminan siendo los mismos especuladores de siempre.
Entonces, no, pero te dice la señal, no,
porque el pobre pequeño y mediano productor, vamos a ser sinceros, los de las economías regionales no ganan nada.
No, a ver, te digo, a mí la perversidad que me da es que la señal que te mandan es, no, a ver, vos llegaste hasta acá, te la aguantaste, te podés cobrar 90 y te pagan 60, ¿qué hacés? No vendés.
Claro.
Y no vender, el Estado no tiene los recursos.
Exactamente.
Entonces, ¿quién le juega en contra?
Exactamente.
Lo que pasa es que el productor agropecuario tiene la cabeza tan lavada por el tema desde la 125 para acá, se abrió una zanja viejo que es muy difícil de cerrar. Tiene la cabeza tan lavada que, a ver, lo que le diga el mundo privado, entre comillas, en contra del Estado, lo compra lleno, compra el paquete cerrado.
Sí.
Entonces yo le diría a los muchachos que tanto votaron a Macri, a ver, muchachos, ¿dónde creen que van a salir los 40.000 millones de dólares que no endeudamos? ¿Del bolsillo de quién van a creer que va a salir? ¿Y quién te benefició más y quién menos? Es más, las 125 estarían dando ahora, estaríamos cobrando muchísimo más de lo que estamos cobrando, tanto que la denostaron. Bueno, muchísimo más, fuera de joda, es cuestión de sacar el cálculo. Pero entró, a ver, se usó el sector agropecuario en ese momento como ariete contra el gobierno porque no había otra manera de entrarle. El resto de la sociedad estaba toda con el gobierno y la Argentina funcionaba bien. ¿Por qué? Por una pelea de poder por el tema de Telecom. Esa es la que quería Mañeto. Y ahí te das cuenta, a mí me gustaría, yo le agradezco a Néstor Kirchner que antes de la 125 yo ni sabía quién era Mañeto o lo que era Clarín, y ahora yo tomo dimensión, y el que no quiere tomar dimensiones porque no hay conocido que no quiere ver. Antes de Néstor esto no, vos quizás sabías que Clarín te pasó un diario, tenía las ideas que venían de Frigerio, que era desarrollista.
Sí.
A mí me gustaría también que el gobierno hiciera un acto así, publique ¿cómo el capital accionario de cuántas mamuscas hay de sociedad que esta controla esta y la otra, y en una de esas terminamos en Delaware? Digo.
Clarísimo.
Y tuyo. Pero es un poco que al pueblo argentino, si se le explica, claro, lo entiende la gente, porque la gente intuye también algo de esto. No es que vive en un sabor 15. Lo que pasa es que conviene más de una vez, como siempre se gobierna, las cosas importantes en la Argentina se votan en el Parlamento a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, 4
textual.
De la mañana.
Textual.
A mí eso me molesta enormemente, eso es gobernar de espalda al pueblo, y eso vale para todos.
Para todos.
Eso los atraviesa al medio a todos. Y entonces, muchachos, hay que jugársela y bancarse el carpetazo, porque ¿por qué pasan muchas cosas? Guarda que si vos me insisto yo te saco esto.
Sí.
Tiene la apretadita.
O la inversa, si no votas esto te quito el grifo.
O la inversa. Entonces, hay que ponerse la camiseta argentina.
Sí.
Es la única manera que poner los intereses, los sagrados intereses nacionales por delante de los propios.
Exactamente.
De los particulares. Y tener un poco de coherencia, pensamiento y acción.
Quédate tranquilo, Fabián. Ahora, cuando asuma de presidente, el santafesino presidente de la corte va a acomodar todo.
Yo sabía que ibas a ir por ahí. Yo sabía, Juanchi.
Mirá, vamos a hacer una cosa. Déjalo en el aire porque hay dos. Entonces puede ser uno u otro.
Prefiero eso, aunque mi compañero cordobés que hay ahí, que íbamos al colegio juntos, y con él, el otro, el innombrable de Mañeto, no. No digo nada.
Bien, igualmente vos de Córdoba, cordobés, también tenés lo tuyo en elecciones, ¿eh?
No, lo dije, iba al colegio conmigo.
Ahí está.
Sí, Néstor.
Pero está mucho más arruinado, porque iba un año más adelantado que yo.
Lo que sí, lo único, Alejandro, de la lechería no hablamos nada, pero bueno.
No, pero la pasión. Yo quiero decirles que la cantidad de mensajes, Mati me miraba con unos ojos así, por la cantidad de mensajes, es increíble lo que se genera con estas pasiones, pero bien, desde el punto de vista de hablar con el corazón, fue extraordinario, y el hecho de seguirte, y encima te vas envalentonando cada vez más en tu discurso, lo que sí, hablando bueno, de lechería, lo que debiste haber sido cuando
antes de que te conteste, antes de que le preguntes a Fabián,
sí,
estuvo bien que yo no te contestara la pregunta capciosa que
estuviste,
me hiciste
extraordinario,
vos,
ahora lo entiendo,
que le explicara a Fabián, porque sí, yo sé que tiene mucho más conocimiento del niño, sí, y porque es fundamental y que la gente de Urbana entienda cómo es la cuestión. Todos los que salieron a ver el día que el gobierno dijo que sí, iba a intervenir Vicentín, y todos los que salieron con el autito a decir somos Vicentín, nunca se le ocurrió leer algo y pensar en algo y proponer algo de todo lo que nos jodió Vicentín a todos, ¿no? Y fundamentalmente a los productores del interior. Entonces, lástima, y yo ahí sí lamento la falta de autoridad del gobierno para continuar, sí, con esa intervención. Incluso el que iba a ir de interventor es un conocido nuestro, de Fabián también, sí, de Fabián y mío, Gabriel, ¿no?
Ajá.
Entonces, Gabriel Delgado, que iba de interventor, y bueno, ya es un tipo con todas las capacidades como para poner esa empresa al servicio del país, fundamentalmente, y de la gente, y de la economía del interior, y de tanto chacarero, mediano y pequeño productores que se han visto perjudicados por esa empresa, ¿no?
Bien.
Mira,
permitime esto, Fabián.
Sí.
Y tenemos que saber que Vicentín compró en su momento toda la parte de fresco de Sancor, cooperativa,
claro,
de elaboración de lácteos, ¿no?
Sí.
Es decir, la fábrica de Arenaza, en provincia de Buenos Aires.
Bueno, y la fábrica de Córdoba también, Córdoba Capital, donde hace
sí,
el tema de yogures y demás. También la tiene en mano de Vicentín.
Yo que hubiera querido ser mosca para estar en las reuniones entre ustedes dos, realmente. Porque
¿de quién?
Entre ustedes dos, entre Juanchi y Fabián y Juanchi. Hubiera querido ser mosca porque la verdad que uno se apasiona más que el otro y se van entre sí envalentonando, lo cual es extraordinario muestra estas pasiones. Vos como director nacional de lechería y vos, Juanchi, también, los dos. Que han sido, sí, directores nacionales de lechería. ¿Qué harías ahora, Fabián?
A mí me decís.
Sí.
Yo antes de. Te voy a responder, pero antes de eso quiero vertir un concepto en relación a lo que dijo Juanchi recién respecto del tema,
sí,
Vicentín.
Vertime.
Uno es un dato.
Sí.
Habría que preguntarse por qué Melconian se fue del Banco Nación y entró González Fraga. Firmó los 400 millones de dólares para Vicentín. La dejó picando, cada uno hace su elaboración. Lo mismo le pasó, lo mismo vale para Isela Constantini en Aerolínea. Y esto lo tiro a redondear con un tema que los plantean una falsa dicotomía donde te dicen privado eficiente y Estado ineficiente, y ahí se confunden intereses nacionales que son sagrados y son monopólicos, tienen que ser monopólicos los intereses de nacionales, los que son los que hacen la base estructural del país, tienen que ser del Estado.
Bien.
Porque el Estado trabaja para el bien común. Ahora, que la propiedad no significa gestión.
Bien.
O sea, el Estado puede tener el 50,1 de una empresa y encargar el management privado. En sí, el management privado resulta ser más eficiente, porque en el Estado no somos escandinavos.
Clarísimo.
Somos lo que somos. Entonces, y es de todo y no es de nada, y dale que va, y dale joda, y va, y vale la joda. No quiere decir que en el sector privado no haya corrupción, porque hay tanta o más o igual, sí, que en el Estado.
Sí.
¿Por qué? Porque es la idiosincrasia del argentino. Mira, la madre patria dice en España, no, para mí Italia. Nos encanta la gambeta corta, todo el mundo, quien más, quien menos, en el fondo tiene su kiosquito, siempre, a ver, lo he visto en mil rubros, en mil lugares, siempre igual, ¿viste? Todo el argento se la rebusca y tiene esa capacidad creativa también para salir y aguantarse lo que venga, porque sí. La verdad... vivimos en una guerra sin tiro.
Exacto.
Permanentemente.
Brillante.
Permanentemente. Entonces, yo le diría a los productores agropecuarios, a ver, la guerra Vicentín, una parte se la doy a los muchachos, a los aceiteros, otra parte la maneja el Estado. El director general, el 50 común, el objetivo es para allá, porque siempre tiene que ser el bien común. Y después, dale un pedazo acá, otro pedazo a la sociedad, dásela a los productores, te la van a manejar mejor que cualquiera.
Brillante.
Ahora, también los productores tienen que hacerse cargo y dejar el ombligo de la chacra tuya, sí, o los 1.000 o 2.000 hectáreas, si siembra mucho. De hecho, acá hay mucha gente que siembra muchísimo, no tiene tanta tierra como hay en una maceta, ¿eh?
Bien.
Porque ha cambiado mucho el sujeto agrario.
Sí.
Eso es otro tema. Pero dáselo a los productores, dáselo a los trabajadores. ¿Quién va a saber mejor de cómo hacer más eficiente una planta que molienda de soja para hacer aceite que los mismos muchachos, los aceiteros que trabajan ahí? Nadie va a ser mejor. El técnico que mantiene, ya le sabe la máquina, sabe dónde salta el fusible, sabe dónde están los curros.
Es verdad.
Y tiene que decir, bueno, muchachos, esto es para todo. Vos no podés seguir llevándote una carretilla para aquel lado o figurando que en el camión carga tanto y que no caí.
Está muy bien porque responsabilizás a un país.
Y bueno, a ver, yo te digo la realidad que se vive en la calle, que un poco el peronismo ha perdido eso, poner hombres prácticos al manejo de la cuestión. Hay que poner hombres prácticos, que sean, que tengan rodaje probado en cada metida donde están. O sea, y eso te da capacidad de gestión también y mejora la gestión del Estado.
Muy bien.
Evita que te corran por derecha, porque te corra cualquiera que te corra por derecha.
Claro.
Entonces, pero tenemos ese error, entonces como te envuelven eso y tienen todo un aparato mediático para eso, la gente ya lo cumple, ya compró que es así. No aprendimos a ver el ferrocarril que robaban, qué sé yo. Ahora andamos todo en el interior lamentando porque el tren no anda.
Clarísimo.
Bueno, viejo, ¿cuántos sopapos te tienen que dar en la cara para aprender, para que te caiga la ficha? Cristo. Vamos a la pregunta del director de lechería.
Sí. Perá, está diciendo Trocero. Trocero, tenemos 4 minutos.
Está bien, los minutos que sean, pero después...
¿Me lo subís un cachito más a Juanchi? Porque por momentos no se... como que se lo escucha de fondo. Pará, Juanchi,
sí, lo escucho de fondo, sí.
Que se te está escuchando de fondo, no se te está escuchando de figura, se te está escuchando de fondo.
¿No me escuchás ahí?
No, ¿no lo tendrás muteado?
No, me habrá sacado Matías del aire.
No, Matías no te sacó del aire porque estás acá y yo te estoy escuchando, pero se te escucha de muy de lejos, que es distinto. Cualquier cosa,
exactamente igual que...
Vamos a hacer una cosa, te vamos a volver a llamar por las dudas. Vos, mientras tanto, decime breve, porque viene otra pregunta ahora. Breve lo de director de lechería, por favor, breve.
No, una cosa que es fundamental para que el productor siga estando en el campo y que no se vayan, y una actividad tan arraigada a la tierra como el tambo, porque no es como la agricultura, que sembraste con una casilla y te fuiste al pueblo.
Sí.
Necesitamos conectividad... Sí. Vial, o sea, conectividad física,
sí,
y digital.
Bien.
Fundamental hoy por el tema de la transmisión de datos, del avance de la tecnología en el seguimiento de cada vaca lechera. Fundamental el tema de la conectividad para hacer, digamos, más humano el trabajo del tambo. Mira, yo te doy un ejemplo, a ver, no es quizá más aplicable a todo el mundo, pero...
Sí.
Acá hay un mega tambo en Christoffersen, que es de Adecua, sí, Agropecuaria. Tiene 6 galpones con vacas encerradas y como 7.000 y pico de vacas encerradas.
Sí.
Pero voy al hecho este. que a mí más me llama la atención, más me han ripiado el acceso a los tambos, porque vos, a ver, vos necesitas en un tambo encerrado, primero, fundamental, sacan 7 camiones de 30 mil litros por día, entonces necesitas comerciar, sacar tu producción e ingresar insumos.
Bien.
Lluevan 100 milímetros, 150,
lo que fuera.
Rayos, lo que fuera. Pero eso también, pues, ¿sabes para qué sirvió? Para que se industrialice, entre comillas, el trabajo rural. Entonces,
clarísimo,
vos tenés una combi en San Gregorio que pasa a buscar un turno de entre ordeñadores, dadores de comer, y viene, los baja, los muchachos marcan tarjeta, uno ordeña, el otro come la vaca, el otro saca la bosta, el otro...
Sí.
Y sube el turno que dejó, porque es tres turnos de 8,
sí,
24 horas, 24 por 7 acá el trabajo.
Bien.
Como en todo tambo.
Quedó claro.
Humanizó.
Quedó clarísimo. Ahora sí, ya está Juanchi. ¿Para qué quería hablarte, Juanchi? Juanchi, ¿qué querés cerrar con Fabián?
Dado el presupuesto que te da la dirección de lechería, que no mucho.
Bien, bien. Sí, Juanchi.
No, ahora escuché que ya se puso a hablar del tema del tambo y de que quién limpia el tambo y demás. Bueno, no, yo me quedé con una cuestión que me parece que para la gente urbana es fundamental. O sea, lo que dijimos antes, ¿por qué le inculcaron y nos comimos todas cosas? Que el Estado no sirve para nada, que el Estado es el único que chorea, que el Estado es el único malo, todo esto. Y nosotros tenemos que hacer un poco de cargo, como peronista a su vez, de un gobierno neoperonista de los 90, cuando se privatizó todo, y así le fueron a la empresa privatizada, ¿no? Después cambiamos la cuestión, y la evidencia es, hay que comparar nada más cómo eran las empresas en los 90, cómo fueron las empresas después cuando privatizaron la época de Néstor.
Clarísimo.
Entonces, hay que dejar de tenerle miedo al Estado, como decía Fabián, y tiene que ser el equilibrador. ¿Y quién más? Siempre lo hemos solicitado nosotros desde la lechería, que necesitamos un estado de árbitro y de equilibrador de las diferencias que hay de poder dentro de la cadena.
Bien.
Y con esto te estoy cerrando, porque veo que va a tener que cerrar el programa.
Sí. Se nos fue el programa, pero yo les quiero decir, por favor, vuelvan los dos, porque es fantástico tenerlo. Fabián Lanza, sos un genio. Gracias, Fabi.
No soy ningún genio de nada.
Sí, maestro.
Le pido a la gente de la ciudad que no crean que todos los tipos del campo son iguales. No, que está el estereotipo que tiene la chata, mirá, y siempre sale ese. A ver, la chata es un elemento de trabajo. Una de 2012, así que.
Fabián, te adoro. Cuídate mucho.
Fabián, escucha. Fabián.
Sí.
Hay alguien que dijo en un discurso, hay otro campo. ¿Te acordás? Señor.
Claro.
Señor.
Ahí está.
Señor.
Fabián, chau, Fabi, cuídate mucho, abrazo inmenso. Chau,
gracias por todo, un saludo, un cariño enorme, Juanchi, y tanto
abrazo.
Que no nos hablamos.
Chau, Fabi.
Y saludo a la audiencia y bueno,
gracias.
Espero que los comentarios no sean tan... Hay gente, ojo que pueda haber troles.
Tranquilo, se te quiere. Chao, Fabi.
Un abrazo, chao, vale, gracias por todo.
Chao, mi amor. Chau, Juanchi, chau. Nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 16, Juanchi.
Sí, por supuesto, con Cultura Lechera.
Ahí va, chao, gracias, los amamos.
Chao, Piali.